At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este miércoles 5 de octubre de 2022 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, buenas tardes.
Gracias, Beto, buenas tardes. Gracias a Dios es miércoles para poder escuchar tu voz.
Qué gusto saludarte como siempre, querido Chelis. John, buenas tardes.
Betito Chelis, un gusto. Algunas ráfagas, si esperaban que Dak Prescott fuera el titular el próximo fin de semana para los Cowboys, sigue recuperándose de la fractura, entonces Cooper Rush será el quarterback contra los Rams. La polémica será la siguiente semana si va a ser Cooper Rush o Dak Prescott contra las Águilas de Filadelfia. Si juegan el Fantasy o las apuestas, Jonathan Taylor, corredor estelar de los Colts, no va a jugar mañana en Thursday Night Football contra los Broncos de Denver. Y Beto, ¿le sigues yendo al Atlante?
Hoy a las 7 de la noche en el Azteca.
Por eso decía, pues, si, claro. le metemos unas frías o algo, ¿no?
Oh, buena idea. Justo te iba a proponer América Atlante a las 7 en el Estadio Azteca. Claro que le voy al Atlante, imagínate, querido John. Yo creo que se puede cambiar de lo que sea en la vida, menos de equipo, pero de no fútbol. De equipo. ¿Estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo. Dime, los dos lo sabemos, Betito.
Sí, claro. Atlantista hasta la muerte contra el América el día de hoy. Aaron Judge hace historia, 62 jonrones. Rompe el récord de Roger Maris de 1961. También una buena temporada para Luis Urías. 16 cuadrangulares lleva el mexicano de los cerveceros en esta temporada. Y por otra parte, Chelis, el Real Madrid le está ganando 2-1 al Shakhtar con goles de Rodrigo y Vinicius Junior allá en Madrid.
Sí, empezó muy bien. Hablaban de muchos faltantes del Madrid. Yo no le veo ningún faltante. Y sí, una gran diferencia en la contención. Yo no entendía a este equipo sin Casemiro. Y ahora lo entiendo más que antes sin Casemiro.
Manchester City le está ganando 2-0 al Copenhague. Sevilla está cayendo frente al Borussia Dortmund. Juventus le está ganando al Maccabi Haifa con gol de Rabiot. Este desgarbado, creativo jugador. Benfica va perdiendo frente al Paris Saint-Germain. Golazo de Messi hace unos minutos al 22. Al minuto 22 el gol que anota Messi. Y ya le ganó el Salzburgo al Dinamo de Zagreb 1-0. Y el Leipzig al Celtic. 3-1 dentro de la UEFA Champions League en actividad de este día, miércoles 5 de octubre. Estaremos platicando también acerca de la presentación, John, del nuevo autobús de la selección mexicana. Pero antes vamos a escuchar a Julio Urías, que podría ser el Cy Young de la Liga Nacional. Ojalá. En las grandes ligas.
Algo siento que personalmente, cumpliendo metas, ¿no? Obviamente, no trata de ser mejor año con año. Siento que el año pasado fue un año increíble. Siento que las 20 victorias fueron muy importantes en mi carrera. Me dieron esa, se podría decir, motivación de trabajar día con día, de tratar de ser mejor. Y siento que este año lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Obviamente, el ganar ese título, sabemos que no es fácil. Llegamos a mucho talento, ¿no? La verdad, hay tremendo talento, tremendos pitchers que uno aprende día con día. Entonces, me siento bien afortunado de bendecir. No, como ya lo dije, eso no está en mis manos. Yo eso no tomo la decisión. Yo la decisión o lo que yo tengo que hacer fue lo que hice esta noche. No traté de dar el 100% de mí y dejar al equipo en posición de ganar. Yo siempre trato de competir, de dar lo mejor de mí. Ya lo que piensen en el lugar o en la posición o cómo vaya a salir el resultado, la verdad que se puede escuchar hasta feo, pero la verdad no es mi preocupación ahorita. Mi preocupación ahorita es la postemporada, tratar de sentirme bien y tratar de darle un anillo más a la ciudad, que tenemos esa espinita clavada, ¿no? Que el 2020 fue algo increíble, pero siento que hacerlo aquí en Los Ángeles sería algo inolvidable.
uno de los Urías perfilándose para el Cy Young, el otro con cuadrangulares en buena cantidad en esta temporada, y vamos a ver si Urías logra ganar el Cy Young en la Liga Nacional. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con León Lecanda en esta tarde. León, mucho gusto en saludarte. Más influencers que periodistas en la presentación del autobús de la selección mexicana.
Sí, Beto, aunque parece difícil de creer, así fue. Ni siquiera hubo una ronda de preguntas y respuestas en esta presentación del autobús oficial que transportará a la selección mexicana en territorio nacional. Hay que aclararlo, Beto, es decir, este será el autobús que lleve al equipo nacional mexicano desde el centro
del aeropuerto
hasta el aeropuerto AIFA. Exactamente, antes de tomar ese vuelo charter directo a Barcelona para la gira previa en Girona. Y bueno, lo que sí hay que decir es que más allá de los malos resultados, el mal momento, los escándalos en Federación Mexicana de Fútbol y en el entorno de las selecciones nacionales, lo cierto es que sigue siendo muy, pero muy rentable a nivel de patrocinios, a nivel de comercialización, a nivel de ingresos, y nada es gratuito, ¿no? Es una selección que genera muchísimo retorno de inversión a todos esos sponsors que se acercan cada 4 años a patrocinar.
¿Cuántos patrocinadores tiene la selección actualmente rumbo al Mundial, León, más o menos? ¿Tienes idea?
Sí, Beto, mira, una idea cerca de 20, pero por lo menos en el último año se han agregado 8 o 9 diferentes. Me ha tocado muchas de estas conferencias de prensa, normalmente las encabeza el ingeniero John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y el día de hoy estuvo Pepe Romano, lo recordarán por su etapa en
América. Sí, claro, Pepe.
Por supuesto, John lo conoce perfecto. Pepe es el director general de ventas de la Federación Mexicana de Fútbol y es en gran parte el motor de toda esta llegada de patrocinios y de acuerdos comerciales con muchísimas marcas que están hoy representando a la selección mexicana.
Y fíjate, León, que hay marcas que quieren, pero no pueden en México porque no lo permite la ley mexicana. Es decir, en Estados Unidos la selección tiene su tequila oficial, su cerveza oficial, claro, muchas cosas oficiales que aquí la ley no lo permite. Me queda clarísimo que la gallina de los huevos de oro sigue siendo la selección, pero al mismo tiempo, por eso se pusieron tan molestos y nerviosos cuando ves que la gallina no funciona, ¿no?
Sí,
por más negocio que tengas, casas de apuestas.
No, el gran riesgo es quedarse sin mundial, ¿no? John. Por supuesto, eso es lo que ninguna administración quiere permitir que ocurra, ¿verdad? Y menos, por ejemplo, este de Qatar, que era el que anticipaba al de Norteamérica, ¿no? Dentro de 4 años.
Sí, y luego hay que ver cuántos huevos Chelis pone la gallina. Aunque no los ponga, es muy rentable el negocio, ¿no?
Hombre, que siga poniendo huevos, está bien. Yo voy a festejar cuando la federación abra en municipios fastidiados, abra canchas de fútbol para niños, cuando tengan escuela para estos mismos niños y les pongan escuela para que hagan un deporte. No me digan que inauguraron un camión para del aeropuerto a la caseta Cuernavaca, por el amor de Dios, cabrón. No me digas, cabrón.
No, y ¿sabes una cosa, Chelis? También, o sea, hay que entenderlo, ¿no? El influencer tiene muchísimos seguidores, ¿no? En redes sociales, en diferentes plataformas, ¿no? Los canales de videos, los perfiles, etcétera. Y no cuestiona, ¿no? O sea, el influencer...
Eso es la clave, no cuestiona.
Postear, sí, ¿no? No cuestiona.
Sí, promueve, más bien.
No cuestiona. Entonces, no, oye, si no hay ronda de preguntas y respuestas, no tenemos nada que hacer.
Me gustaría empezar por saber qué es un influencer. ¿Cuál es la definición de influencer?
Pues es una maravillosa pregunta, pero quiero pensar que es aquel que genera ciertas tendencias u opiniones hacia un sentido en todas estas plataformas de redes sociales.
Beto, pues es un líder de opinión.
Es una definición.
Un nini que le pega o que llega a 42 millones de jóvenes o a 36 millones de jóvenes. Ya.
Son jóvenes que logran comunicar a más jóvenes de una manera diferente y que interactúan y funcionan para las marcas. Es decir, hoy en día es la manera, como lo que pasa en TikTok. TikTok, el 80% de los de TikTok son menores de 18 años y a veces el tropezarse o hacer una tontería es lo que genera. Entonces, hoy en día, pues las marcas le invierten a eso, ¿no?
Sí, sin querer ser ofensivo, preguntaría si un influencer es una persona inteligente.
Yo creo que es una persona inteligente para comunicar, Beto, porque también hay que tener cierto talento para generar el contenido, ¿no? Hay que tener de una u otra manera creatividad y una manera de conectar con las personas, ¿no? No,
te diría que entretiene.
Claro,
entretiene.
Y en ningún sentido,
esa es la clave, Beto, ¿no?
Lo único que digo es, si habemos reporteros e influencers, pero no hay una ronda de preguntas y respuestas, pues hay quienes sobramos, ¿verdad? Porque relaciones públicas los reporteros no hacemos.
Sí.
No, porque ahí, hoy por ejemplo, el chiste de decirle qué te han dicho los doctores de Raúl Jiménez, cómo va el proceso de Raúl, ¿va a llegar o no va a llegar al Mundial? ¿Qué te dicen los doctores?
Tecatito Corona.
¿No? Ese tipo de cosas es lo que queremos reportar, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Oye, pues yo no soy influencer ni en mi casa, caray. Si esas vamos... Qué triste caso. Gracias, León, por la información.
Muy buena tarde. Saludos a todos.
Buenas tardes. ¿Tú, Chelis, te consideras un influencer?
Le meto muy poco. Cuando le meto, sí se me pega gente.
Sí se alborota el gallinero.
Trato de mandar un mensaje. O sea, de mandar un mensaje para la sociedad. Sí trato. No caigo en la payasada.
Sí, de acuerdo, qué bueno. Porque finalmente yo creo, John Chelis, que quienes estamos en un medio de comunicación, pues sí tenemos una gran responsabilidad de responsabilizarnos de lo que decimos y el efecto que puede tener, John, lo que decimos en la televisión o en la radio.
Sí, yo creo que al final de cuentas uno como reportero lo que buscas a través de muchos años es la credibilidad y cometes errores y la pierdes en un segundo, pero también se vale de repente divertirse un poco, no tiene nada de malo.
Sí,
¿no?
Claro.
A mí me pasó el lunes en el Monday Night que
te vi comiéndote una mantecada Bimbo o algo, te comías ahí, te metiste tres bocados en 10 segundos.
Resulta que eran los mejores hot dogs de la NFL, los de los 49ers, los camps. Era un hot dog, entonces quería presentar.
Rompiste el récord de masticación. Canijo.
Pues el mejor hot dog, lo que pasa es que switcharon y ya sabes, John, vuélvetelo a comer, ya me lo había comido y tuve que volverlo a comer porque no switcharon en la cámara, pero bueno, lo haces de vez en cuando, como cuando es el día de Halloween, pues me disfrazo para un segmento para divertir, pero sin faltarle al respeto a la noticia, al evento, ¿no? Puedes divertir a la gente, pero a final de cuentas están viendo el Monday Night
es que,
Football, no alguien
es que
haciendo
John,
cosas, ¿no?
John tiene Chelis esta dualidad, la credibilidad periodística por una parte y que se divierte haciendo su trabajo el Trotamundos.
Sí, pero primero se ganó la credibilidad.
Exacto.
Y entonces,
ese es el fundamento.
Sí quiero recordar en una que haya metido la pata y que haya dado una información falsa. Sí se la busco y se la busco y se la busco, no para hacerla pública. Para ver en qué momento puede caer.
No, aprende.
Y entonces, después de ahí, disfrázate de oso o ponte nariz de payaso o haz lo que quieras. Porque ya tienes una credibilidad. Claro que puedes divertir. Sí. No serías un amargado.
Cuando dije que Tomás Boy venía
la de
a la
Tomás
selección
Boy,
en lugar de Chepo,
bueno, pues así pasa.
Que uno aprende sus errores, me falló una segunda fuente, me tronó el cohete en la cara, pero aprendes de ello y sigues adelante. Si tampoco, sí, la regué y a lo que venga. Y no falta el que alguien en redes sociales me dice: en paz descanse Tomás, pero ya sabes, es parte de todo esto. Yo sí creo que hoy hay que divertir y entretener un poco más a la gente y no ser tan serios en las cosas, porque la gente lo que quiere cuando prende ESPN, otro canal, es entretenerse y quiere un poquito de diversión sin faltarle respeto a la información y a la credibilidad, Beto.
Sí, de acuerdo, y tú logras combinar eso de manera excelente. Vamos a ir a escuchar a Andrés Mosquera, el defensa del equipo rojo de Toluca.
Llegamos muy bien, pudimos cerrar de buena manera como nosotros queríamos. Anímicamente estamos muy bien, vamos a llegar fuertes a este compromiso. Sabemos de la importancia y la responsabilidad. El considerarnos favorito, yo creo que sería menospreciar al rival, el cual vamos a enfrentar. Consideramos, como te digo, que vamos a llegar fuerte. Consideramos que estamos viviendo un momento importante donde está en nosotros el poder pasar ese repechaje y poder estar en la fase final donde nos propusimos, donde queremos estar, donde queremos siempre que este club esté en esos primeros lugares, en esa fase final, y esperamos que no es por el Andes, y ese favorito, pues así lo consideran ustedes o quizás mucha gente por nuestros números, por lo realizado en el torneo, pues que se pueda demostrar, no simplemente decirlo, sino hacerlo, y esperamos que no es por delante ser nosotros los que estemos en la fase final. Es un momento donde los pequeños detalles son los que marcan la gran diferencia, ¿no? Y es muy importante, lo tocaba de remarcar, somos un equipo maduro, de experiencia, muchos hemos jugado liguillas, muchos hemos tenido la posibilidad y la bendición de ser campeones, y hay que sacar todo eso a nuestro favor, ¿no? Le decía a tu compañero hace dos preguntas atrás que muchos nos dan como favorito, pero no es simplemente el decirlo, sino el hacerlo, ¿no? El sacar nuestra experiencia, el sacar el que jugamos de local.
Las palabras de Mosquera del Toluca. Empezó el Toluca, Chelis, a tambor batiente, luego decayó un poco, pero aún así creo que sí es favorito para vencer al equipo de Juárez.
Sí, sí, sí es favorito. Para mí tienen al mejor técnico mexicano, que es el señor Ambriz, pero cerró fuerte. No cerró fuerte, porque de los últimos 5 partidos solamente ganó 1. Eso no es cerrar fuerte. Sí, sí recuerdas bosquejos a lápiz, que sí se nota un buen fútbol en etapas determinadas durante el torneo. No cerró usted fuerte, señor Mosquera. No le meta de su cosecha.
Oye, me quedo pensando, dices que Ambriz es el mejor técnico mexicano. Te pregunto después de la pausa, sí, sobre esa declaración al gran Chelis. Volveremos enseguida. Chelis, Sutcliffe y Murrieta.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
Estamos de regreso en esta tarde. Chelis, me quedé pensando, decías que Ambriz es el mejor técnico mexicano. Pensé en Bucetich, en Herrera. ¿Reafirmas que es para ti Ambriz el mejor técnico mexicano?
Sí, porque en primer lugar se ha sobrepuesto a problemas personales grandes, y una persona que se sobreponga a problemas personales grandes se puede sobreponer a muchas cosas, de dirigir a San Luis, de dirigir al Puebla, de ser auxiliar de Aguirre, de dirigir al América, de ser campeón con América, de irse a Europa a una segunda división con Huelva o con Huesca, de regresar y cambiarle la cara al Toluca. O sea, una persona que siempre está dispuesto al cambio y que se adapta al cambio. Ese es para mí un ser humano que tiene que triunfar a como dé lugar. ¿Por qué? Porque se sobrepuso a cosas grandes personales. Y entonces, para mí, el mejor de todos, por mucho.
Nacho ha platicado abiertamente sobre su alcoholismo y sí se ha superado de una manera extraordinaria. Un técnico de grandes condiciones, sin duda, Nacho Ambriz, ahora con el equipo rojo de Toluca. Vamos a ir contigo, Marcelino, que tienes información justamente del conjunto choricero. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. El Toluca que se prepara para recibir el fin de semana a los Bravos de Juárez en el repechaje del fútbol mexicano, un equipo que primero llegó a ser líder, aspiraba a quedar entre los 4 primeros, pero finalmente tuvo que conformarse con una plaza de repechaje, jugarla en casa para tratar de acceder a esa liguilla, que es lo que marca la inversión, lo que hizo Toluca para este torneo después de terminar pagando la multa el pasado. Esta será la cuarta ocasión que Toluca acceda al repechaje, nunca ha clasificado directo desde que está este formato, y en una ocasión logró avanzar a la liguilla con Cristante, el técnico que ahora van a enfrentar el fin de semana. Andrés Mosquera reconoce que el equipo durante esta racha de 7 partidos sin ganar, que lo sacó de la posibilidad de entrar directo a la liguilla, están conscientes de que hubo cosas que no hicieron tan bien como en otros partidos, pero el triunfo ante Querétaro revelaba que les devolvió el ánimo, los recuperó, les hizo liberar un poquito de la tensión que fueron acumulando a lo largo de 7 partidos para estar enfocados en este encuentro frente a los Bravos de Juárez que se va a desarrollar el domingo. No se considera favorito el colombiano, pero sí dice que como equipo grande tienen la responsabilidad de buscar este partido, de ganarlo y de acceder a la ronda de repesca, que a la ronda de cuartos de final, más bien dicho, en donde estaría por definirse el rival para el Toluca.
Sí, porque viene de un torneo calamitoso, malísimo, y después una buena campaña que hizo el Toluca en términos generales, aunque apuntaba Chelis con toda razón que vino un poco a menos, que fue intermitente el Toluca en la segunda parte de la campaña, pero tiene grandes jugadores y un muy buen entrenador. Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes. Y John.
Yo nomás quería hacer una pregunta rápida de lo que dice Chelis, porque yo soy los que pienso que de un Vucetich, de un Nacho Ambriz puede salir el técnico para el Mundial del 2026, ¿no? Entonces, pensando que si no le va bien al Tata, van a tener que hacer decisiones rápidas, porque necesitas poner a alguien por lo que significa el Mundial.
Yo creo que quiera volver, John.
¿Quién sabe, Beto? Quizás, no sé si hablan con él, sé que le fue muy mal, lo trataron muy mal, pero en su momento
fue muy cortito.
Pero Chelis, yo te hago esta pregunta, Chelis, ¿tú ves a Nacho dirigiendo a la selección para el Mundial del 2026?
No, porque no les vende. Y entonces, si festejan la apertura de un camión, quiere decir que ya estás escuchando que es quién te vende. Y en la misma televisión, ¿qué cara vende? O sea, al prender la televisión, ¿qué cara te vende? ¿Qué cara te conecta? Y eso es lo que va a buscar la selección. Alguien que venda, más allá del fútbol que pueda hacer, porque la eliminatoria, no va a haber eliminatoria. Y entonces, estos 20 más 8 más 30, ¿qué personaje les va a hacer que tengan esos 40 patrocinadores en el Mundial que se va a jugar en México? Y Vucetich, y mi compadre Nacho, así una cara como que muy vendedora no tiene.
Sí, pues fíjate, qué pena que la capacidad pueda ser suplantada en un momento dado por la imagen, o más bien van de la mano, ¿no? Van de la mano. ¿Sabes
qué?
Un gran trabajo. No me refiero a la selección todavía, pero un gran trabajo. A mí me gusta Fentanes, lo que está haciendo con Santos Laguna y lo que hizo antes en otros equipos. Me parece que es un técnico que está haciendo una buena labor, sin duda, en el fútbol mexicano, y tiene a Santos Laguna ahí en la última etapa del torneo. Vamos a ir a continuación con Héctor Tello. Héctor, gusto en saludarte y adelante con tu información.
Hola, Beto, buenas tardes. Saludarlos también a John, a Chelis. Y bueno, Tigres continúa su preparación para enfrentar al Necaxa este próximo sábado en el Volcán, partido de reclasificación. Y habló Javier Aquino, que tiene ya unos días integrado al trabajo grupal. Se ha recuperado una lesión que lo tuvo fuera de actividad poco más de un mes. El volante oaxaqueño, que habla acerca de ese compromiso que hay en el equipo. No se cumplió el primer objetivo, que era estar dentro de los primeros 4 lugares, tener el boleto directo. Pero lo que viene para ellos es una fase en la que tendrán que cumplir con las expectativas. Habló también sobre el tema selección mexicana, jugó 2 Copas del Mundo, estuvo en la de Brasil 2014, en Rusia 2018, después decide retirarse. Sobre el tema de Javier Hernández, dice que es increíble, siendo el delantero más efectivo y el mejor momento, que pues no puede estar frente a su jerarquía por gustos del entrenador. ¿Les parece si lo escuchamos?
Tanto para la gente quizás como para nosotros, somos los primeros en saber que nuestro objetivo número uno era quedar entre los 4 primeros y que desafortunadamente no pudimos lograrlo. Yo creo que tuvimos por ahí unos resultados en casa que si hubiéramos sacado de mejor forma y si hubiéramos sacado los 3 puntos hubiéramos estado más tranquilos en ese sentido, pero ya no se puede hacer nada, ¿no? Y hay que asimilar y asumir lo que pasó. Estamos en quinto lugar y tenemos la posibilidad de recibir en casa un repechaje, el cual pues vamos a tomar con toda la seriedad del mundo, y sabemos que es una instancia que parece muy sencilla, pero para mí es complicada, por lo que se juega a un solo partido, ¿no? Entonces sabemos la responsabilidad que tenemos y confiamos en que el equipo va a estar en los cuartos de final. Y lo otro, bueno, he sido parte en este último tiempo del tema de las lesiones, ¿no? Sabemos que es algo que ha quejado al grupo en las últimas jornadas y que no hemos podido tener un plantel completo para prácticamente todo el torneo, ¿no? Sabemos que es así, pero es parte del fútbol, son lesiones, son circunstancias que nos suceden y que pueden pasar durante un torneo, y creo que se ha manejado bien, el equipo se ha mantenido en un buen nivel. Sé que podemos mejorar mucho y ya con plantel completo esperamos tener el 100% de todos los jugadores para hacer una gran liguilla, que al final de cuentas, para mi punto de vista, es lo más importante.
Aquí estamos escuchando aquí, ¿no? Y te preguntaría, ¿qué tanto, Héctor, qué tan fuerte está la presión para Miguel Herrera de cara al siguiente torneo por parte de la afición y la prensa de Monterrey?
Existe, Beto, por supuesto que es una plaza que está acostumbrada a que pues el equipo esté peleando los campeonatos. Con la reciente época de Ricardo Ferretti así estuvo, quizás el último año no le fue tan bien al Tuca, pero es esa la exigencia, el que esté ahí en la disputa por los primeros planos. Lo que sabemos de buena fuente es que se está planeando ya en la próxima temporada con Miguel Herrera al frente. Incluso hace una semana viajó parte de su cuerpo técnico, integrantes de inteligencia deportiva, a escautear a algunos jugadores en Argentina. Hay una planeación para el próximo semestre con Miguel Herrera, pero por supuesto que todos los entrenadores están supeditados a los resultados, a cómo se ve el desempeño en esta fase final. Seguramente pues también será una parte importante de la evaluación.
Correcto, sí, efectivamente. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, un abrazo para todos.
Buenas tardes. Un super plantel, Chelis, el que tiene Tigres, pero tampoco logró meterse entre los primeros cuatro del torneo de la primera división.
Sí, yo le veo el vaso medio lleno. Hay autocrítica y es un fracaso, dicho por ellos, el no haber entrado entre los primeros cuatro. Y entonces, para mí, en este repechaje, al equipo que le va a servir más el jugar el repechaje, para decir aquí estamos y ya ni modo, va a ser a Tigres. Es al que más le va a servir. ¿Por qué? Porque quieren retomar el ser el 4-1, caballo negro total.
Sí, ¿quién te gusta para que tumbe al América, Chelis?
En este encarreramiento que trae Tigres puede ser el mismo Santos de mi compadre Fentanes, el Pachuca, Monterrey no. Fíjate que Monterrey a mí no me gusta.
¿Qué sientes que le falta al Monterrey, Chelis?
Equipo. Está repleto de individualidades y no tiene equipo.
Pues sí, allí está un hombre que sin embargo tiene una gran experiencia en las liguillas por el título de fútbol mexicano, como es Bucetich. John.
Y otra para el Chelis, que lo conoces bien, ¿qué hace bien Fentanes? Es decir, le dan la oportunidad en Santos. ¿Qué? Tú lo conoces bien, Chelis.
Copio una frase. Ante el conocimiento no hay dudas, no hay preguntas, no hay que mejor me voy por el otro camino. Tiene mucho conocimiento y entonces al tener ese conocimiento, sus respuestas son totalmente atinadas en un fútbol que ha cambiado. Porque hoy en día, no los 11 que juegan, los 28 de la plantilla te quieren poner en evidencia. Pero ante el conocimiento no hay esa evidencia.
Y en el caso de Necaxa estaremos platicando después del corte, porque aquí está la dirección técnica de Lozano, de Jaime Lozano, un equipo que puede llegar a ser el caballo negro en esta fase de repechaje rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Este paso previo que es muy permisivo, que permite justamente una gran cantidad de equipos para poder acceder después, ahora sí, a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a ir con Hernaldo Moritz después de esta pausa. En este miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula en este miércoles, Hernaldo Moritz tiene también información del repechaje del fútbol mexicano. Hernaldo, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Heriberto. Muy buenas tardes para todos, compañeros. En Aguascalientes se prepara el conjunto de los Rayos del Necaxa para visitar este sábado a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy pudimos platicar en conferencia de prensa con Heriberto Jurado, muy joven, teniendo sus primeras experiencias en el máximo
circuito. Qué bonito nombre.
Del fútbol mexicano. Tu tocayo, por supuesto.
Pobre, Beto. Pobre.
Doloroso.
Y bueno, hay confianza, ¿eh? Más allá de que luce como la llave más dispareja en puntos, en actualidad de ambas escuadras, el Necaxa fue y empató, sin goles, pero empató en el Volcán este mismo torneo hace poquito más de un mes, y confía Jurado, al igual que el resto del plantel, de hacer algo similar, cerrar el partido y por qué no soñar con estar en la liguilla, teniendo en cuenta también que el tema de los penales puede llegar a ser factor. Aquí lo que dice tu tocayo, apellidado Jurado.
Creo que el equipo de ánimos está muy bien, está motivado, creo que nos emociona a todos este partido, entonces vamos ilusionados y con muchas ganas de ganar. Creo que es un sentimiento bonito, que me motiva a seguir trabajando día con día, esforzarme aún mucho más, y creo que son de esos sentimientos que te motiva para bien y para seguir sumando y seguir adelante. No nos asusta en lo absoluto, sí nos motiva, llegamos, como te digo, muy motivados y las ganas de ganar están a full. Nos motiva para más, creo que la manera en que entró no juega aquí en estos partidos de repechaje. Así si entramos como víctimas, creo que es muy al lado a como se viene trabajando. Creo que se viene trabajando a tope y creo que el equipo está en muy buenas condiciones y con una motivación para dar lo mejor contra Tigres.
Las palabras de Heriberto Jurado rumbo al partido frente a los Tigres. Hernaldo, ¿quieres decir algo más?
Solamente agregar, Heriberto, que en la segunda respuesta que escuchábamos decía, se siente muy bonito, hablaba del reconocimiento de The Guardian, este diario británico que lo puso en su lista de 60 promesas mundiales a seguir del fútbol internacional, 17 años nada más Heriberto Jurado, y hoy pieza importante de Jaime Lozano y su Necaxa, que por cierto, nada más agregar también, hoy trabajó fuerte en el tema de la definición desde los 11 pasos, mañana ya jueves viajará a Monterrey para el sábado estarse midiendo en el Volcán a los Tigres.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pocos Heribertos en el fútbol, recuerdo a Heriberto Ramón Morales, ¿no, Chelis? ¿Te acuerdas?
Heriberto Ramón Morales, sí, correcto.
Heriberto Ramón, en los nada toros, sí, hay toreros, Heriberto García, el maestro de Singilucan, Hidalgo.
Tú tendrías que ser...
Oye, Beto, te buleaban mucho en la escuela por tu nombre.
Pues sí, ese nombrecito, no ayuda mucho, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué historia te encantaría, John? Típica historia para ti, la de Malagón, el portero de Necaxa. El papá, barrendero, la mamá vendedora de frutas enchiladas, un ambiente de delincuencia, se probó en Santos Laguna, pero por indisciplina no se quedó, recala en el Necaxa, en la selección nacional también, en los Olímpicos, un chico muy ubicado, excelente persona y con una superación extraordinaria, Malagón, el portero en Necaxa, John.
Sí, me encanta, y ahora cuando escucho esas historias de que le cobran a los papás porque los niños jueguen y les den oportunidades y jueguen, como que de repente digo, imagínate lo que no haría gente que no, porque muchas veces el que menos tiene es el que va y pide prestado y hace lo que sea con tal de cumplir un sueño, porque de alguna manera el fútbol también es como sacarte la lotería, ¿no? ¿Cuántas familias mexicanas o familias hay en el mundo que esperan que el hijo lo saque de pobres a través del deporte profesional, ¿no? También es muy aspiracional todo esto.
Sí, por supuesto, el otro día lo conocí en Aguascalientes a Luis Malagón, buen portero, además, Chelis, yo creo que puede ser de los porteros del mañana.
¿Le gusta el toro o no?
Creo que no, creo, no sé, pero fíjate que muy disciplinado, muy orgulloso de su origen, de sus padres, de su mamá pues ya no pudo seguir trabajando porque tuvo un par de infartos, en fin, una historia de llena de complicaciones, Chelis, pero ahí está como un portero, después de Acevedo, digamos, yo creo que de los porteros mexicanos para el siguiente ciclo mundialista, Malagón.
De las caras que tenemos que ver para el 26, ese es el camino que tiene que seguir este señor. Las caras que tenemos que ver y dándose cuenta que el camino del esfuerzo, que en radio no se puede decir la palabra, es el único camino que hay.
Fíjate, Chelis, no sé si sabes esta historia, pero Beto y yo lo hemos repetido varias ocasiones en el programa cuando fuimos a comer en Monterrey con el Canelo, y el Canelo nos contó que ganaba 1.500 pesos al mes, ¿no? 1.500 pesos al mes, con esos 1.500 pagaba, había embarazado a la novia, entonces pagó los pañales del bebé, la leche y el transporte público. Entonces, y cuando le dijo a Beto que montaba caballo sin nada, a pelo, le dijo, pues, ¿de dónde iba a sacar yo para tener un caballo? Me trepaba al caballo y lo montaba como fuera. Entonces, son esas historias que ahorita ves al Canelo con aviones y lujos y todo. Nunca se me va a olvidar, Beto, ¿no?
Lo ves haciendo el bien. ¿Cuántas operaciones y cuántos trasplantes y cuántas madres de esas ha hecho?
Oye, ¿y te acuerdas que me pasó su celular el Canelo, John, en un restaurante, porque me estaba enseñando los caballos que compraba, caballos de creo que 2 millones de pesos? El hombre que viene de un origen muy humilde, que no tenía ni para los pañales, me acuerdo que nos contaba, ¿te acuerdas, John, de aquella época de cuando empezó el Canelo su carrera?
La Fundación Telmex le pagó su primer departamento para vivir en la Ciudad de México, a ver si podía ser boxeador, ¿no? También esas historias, por eso muchos años el Canelo mantuvo el nombre de Telmex y de Telcel en su calzoncillo como agradecimiento cuando no tenía ni para un departamento.
Literalmente, ni para un departamento, ni para comer. Y luego Carlos Bremer, que también lo ha apoyado muchísimo con Balúe, que sigue apareciendo en el calzoncillo del Canelo, que por cierto estuvo en el Rangers Yankees, el Canelo. Y quiero decir, el Tapa Nava es el que tenemos ya listo en la línea telefónica, pero sí, la verdad que grandes esfuerzos que ha tenido que hacer, como ya dice Chelis, esa forma de
superarse. Y esas historias me encantan, porque hay que ir a hacer la historia de Malagón, esas son las historias que es bien importante ir a hacer, que la gente las vea, que fregándole, sin excusas, si le echas ganas y le pingas, puedes lograrlo.
Ah, mira, ya lo dijiste tú. ¿Cómo se ve que mandas?
¿Sale? No, lo dije, no me aguanté, Chelis, perdón.
Omitiste la CH. Te va a caer gobernación, trota. Oye.
Exacto. Vicente Navarro paga la multa, el productor, no hay problema.
No, si ya se dicen tantas cosas en la televisión, en la radio. Pero bueno, vamos a ir con Tapa Nada, porque vio el home run de Judge el día de ayer, esta marca de 62 jonrones, tumbando, querido Tapa, el récord de Roger Maris de 1961. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, Chelis, John? Qué gusto saludarlos. Y para muchos el verdadero récord de cuadrangulares en la historia de las grandes ligas, porque pues tristemente lo que hicieron Barry Bonds, Sammy Sosa, Matt Maguire, de acuerdo a muchos analistas y muchas personas cerca de las grandes ligas, pues siempre tendrá el asterisco de que lo hicieron tristemente en la era de los esteroides, ¿no? Ayer, inmediatamente después de que Aaron Judge pegó el jonrón 62, récord de liga americana, uno más que Roger Maris, que lo hizo del 71, la primera pregunta fue, ¿sientes que esto es el verdadero récord no oficial de grandes ligas? Y él, muy respetuoso, dijo, no, dice, es el récord de la liga americana, dice, crecí viendo a Barry Bonds, fui su fan, creo que merece el respeto, y esa es la marca, mientras no se encuentre algún otro veredicto, es lo que está escrito. Dice, y si todos estaban involucrados o no en esa era, pues dice, estaban jugando todos unos contra otros igual, dio a entender. El muchacho que hoy no abrió el partido, le dieron descanso, por lo menos en las primeras entradas, es probable que más tarde lo metan como bateador emergente el partido contra los Rangers, último de la temporada, por supuesto, para ambos equipos entre Yankees y Rangers. Los Rangers ya completamente olvidados de la campaña, corrieron al manager hace como 3 meses, etcétera. Los Yankees todavía buscando la segunda mejor siembra en la postemporada en la liga americana, y es probable que a él le van a dar juego un poco más adelante. Por cierto, muchachos, esa pelota la atrapó en la sección primera de la fila 31, lugares 2 y 3 con su familia Corey Yoman. La pelota de entrada ya estaba valuada en $2 millones. Dicen que al día de hoy está en 4. El señor es presidente de una empresa grande en el área de las Fort Worth, es decir, no es que le vaya a cambiar la vida, pero ni siquiera se ha entrevistado con Aaron Judge, de acuerdo al mismo Judge hace unos minutos. Dice que lo entrevistó ABC local ayer en la noche, fueron los únicos que pudieron hablar con Yoman, y dice que pues va a evaluar unas semanas, una, a ver cuánto vale esa pelota, dos, qué le dicen los Yankees, y tres, a ver si con eso, dice, termina de asegurar el patrimonio de toda su familia.
Pues no hace mal, Tapa, la verdad.
No hace mal.
No hace mal, pues $2 millones, así como te lo regalo, pues espérame tantito, déjame sentarme y analizar mis opciones. Yo lo que te quería preguntar, Tapa, tú que siempre has estado pegado a grandes ligas, ¿cómo entender que el récord de la Nacional en la época de los esteroides son 12 home runs más, 74 de Barry Bonds? Es decir, creo que nos pone en perspectiva lo que nunca nos quisieron decir que estaba pasando, ¿no?
No, John, con el gusto de saludar, que todavía peor, ¿no? Barry Bonds jugaba en un parque de pelota junto al mar, donde la pelota tiene más problemas para volar, se supone, ¿no? Por eso no, en la actualidad...
altura del mar,
¿sí? Padre de San Diego, sí, el padre de los parques de San Diego se considera un parque amigable para los lanzadores, y a San Diego fue el equipo que más jonrones le pegó, Barry Bonds. Hemos visto muchas historias. Yo tuve la oportunidad de cubrir grandes ligas cuando Barry Bonds estaba en su momento. Él rompió el récord en el 2001 y todos sabemos del Barry Bonds que estuvo con los Piratas de Pittsburgh, al que llegó a San Francisco y terminó su carrera, era más chaparro, el pie era más corto, los brazos menos grandes, es decir, sufrió una transformación tipo Hulk, y eso está documentado por todos lados, ¿no? Yo seguramente está siendo muy respetuoso, no está de él decirlo, pero algún día pues va a ser quizá ya oficial, pero hoy aquí en Estados Unidos le llaman el nuevo récord no oficial de cuadrangulares, a pesar de que él es el lugar, ¿no? Y te decía, John, que esa pelota la evaluaron antes de que lo pegara en 2. Dicen que para el día de hoy esa misma empresa de subastas ya le dijo que 4 y seguramente él va a pedir mucho, pero mucho más.
Sí. Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, fuerte abrazo.
Buenas tardes. Entre 2 y 4 millones de dólares por una pelota, 2 millones pero de pesos por el caballo del Canelo, lo que puede valer un pequeño departamento en México. Vamos a ir con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. Platícanos del destino de dos entrenadores importantes. Uno de ellos, desde luego, es Xavi Alonso. También te preguntaría por Sampaoli, que llega al Sevilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, Xavi Alonso, que es el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, sustituye a Gerardo Seoane, se veía venir. Con director general y director deportivo español en el Bayer Leverkusen, penúltimo en la Bundesliga y con mal paso en la Champions, es lo que ha hecho que al final haya caído el técnico suizo y llegue el técnico español. Xavi Alonso, que tenía ofertas de algunos equipos españoles después de su paso por la Real Sociedad B, pero que no quiso aceptar ninguna y que ahora empieza esta aventura en Alemania, que vamos a ver qué tal se le da, porque apunta a muchas maneras como técnico, como demostró en la Real Sociedad B. Ese es el caso de Xavi Alonso, el caso de Sampaoli. Pues si no aterriza esta noche, llegará mañana a Sevilla en un esperpento que ha sucedido los últimos tres días, cuando el Sevilla ya le tenía fichado, pero como no tenía sustituto para Lopetegui antes de que llegara Sampaoli, pues Lopetegui a esta hora y a falta de nada, unos segundos para que finalice el partido de Champions en el Ramón Sánchez Pizjuán, está sentado en el banquillo del Sevilla sabiendo pues que en apenas, mira, ahora lo estoy viendo, en apenas un minuto y medio va a ser destituido. Sevilla 1, Dortmund 4. Un Lopetegui que el trato que le ha hecho el Sevilla a un técnico que le ha llevado a la Champions 3 temporadas consecutivas, que le ha hecho campeón de la Europa League, que le ha rescatado y que se ha tenido que comer el problema de la venta de jugadores, no creo que sea nada correcto lo que está haciendo el Sevilla y decepciona como entidad sevillista lo que le han hecho a Lopetegui. Va a llegar Sampaoli y no me gusta anticipar estas cosas porque yo pronostico muy mal, pero el problema del Sevilla no estaba en Lopetegui, el problema del Sevilla estaba en la mala gestión y en la mala organización de esta temporada, empezando por Monchi, al que no se le puede tocar porque es Dios allí, y yo creo que ni Sampaoli levanta la mala pinta que tiene este Sevilla.
Sampaoli va a dirigir al Tecatito Corona, allá en Sevilla, y el que ya terminó, Manu, es el del Real Madrid.
Sí, terminó partido cómodo, comodísimo, con victoria por 1-2, o mejor dicho, por 2-1 en el Bernabéu frente a Shakhtar Donetsk. Ha tenido innumerables ocasiones el Real Madrid de hacer una goleada, como también hay que reconocer que el Shakhtar Donetsk ha tenido sus oportunidades, pero un equipo menor que no ha sabido acertar con la portería hoy de Lunin. Y al final el Real Madrid pasó perfecto en Champions, 3 partidos, 9 puntos, en un mes muy complicado, donde se le viene ahora también el próximo partido en el Bernabéu, va a ser el clásico, pues la semana que viene irá a Varsovia a jugar contra el Shakhtar a relajarse, sabiéndose muy superior en su grupo de Champions. Partido con poca historia, la verdad. Ha servido para ganar confianza a algunos jugadores y para ganar confianza al propio equipo después del pinchazo frente a Osasuna del pasado domingo.
Chelis, adelante.
Manu, rápido, pero mal por Sampaoli. ¿Cómo Sampaoli llega a un equipo que tiene técnico? O sea, si tuvo que haber esperado a que sacaran al técnico y después llegar a él, ¿o no?
Sí, pero Chelis, tú eres entrenador y yo te aprecio mucho y te quiero mucho. Tú sabes, pero que hay algunos que nacen con estrella y unos que nacen estrellados.
Ya está, gracias.
Oye, pues
al buen entendedor, pocas palabras.
Sí. Oye, Tecatito no va a poder jugar los partidos de la fase de grupos por la lesión que tiene y que puede dejar al Tecatito del Sevilla, ya que mencionas a Sampaoli, Manu, fuera del campeonato mundial.
Sí, bueno, está en proceso de recuperación. Vamos a ver qué es lo que sucede. En Sevilla, a mí lo que me cuentan es que es muy, muy difícil que llegue al Mundial y ellos se conforman con que en la vuelta de la Liga en enero el Tecatito esté al 100%. Eso es lo que nos llega desde Sevilla. Luego ya los médicos sabes cómo son, ¿no? Yo me acuerdo un médico que tenía el Atlético de Madrid que cada vez que se lesionaba un jugador nos decía a los periodistas que tenía para 2 meses y al cabo de una semana volvía a la cancha. Y ibas a preguntarle y el médico te decía que soy muy bueno como recuperador. Claro, todo el mundo sabía que la lesión era de una semana, pero él decía dos semanas. Entonces, vamos a ver si en este caso hay buenos médicos o se confirma el peor de los pronósticos.
Oye,
para
Manu,
que me da mucha pena y mucha rabia que no vaya al Mundial.
Sí, sí,
yo
es
de
verdad,
lo que
parece
sé
que no
es
va.
Que no llega, ¿eh?
Por último, el Paris Saint-Germain empata, está a punto de terminar, y Messi marcó un golazo, Manu, en este partido contra el Benfica. En Portugal.
Estuvo a punto de marcar otro y ha sido sustituido en el minuto 80 por Sarabia. Bueno, el Paris Saint-Germain es que te da una de cal y otra de arena. Yo siempre lo digo, no nos vale como referencia lo que está haciendo en el campeonato francés, porque la referencia la tenemos que ver en Champions. Sí me llama la atención una cosa de este Messi, y es que cada vez le veo mejor. Y hoy un amigo me decía, es normal,
qué miedo,
hay un Mundial dentro de un mes.
Sí. Ay, Manu, tenemos que despedir. Sí, ¿no? Gracias, Manu, por tus aportaciones.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá. El Manchester City le ganó 5-0 al Copenhague, también en otro resultado, Chelsea 3-0 al Milán. Gracias, Chelis y John, buenas tardes.
Y está un placer. La fuerza América Atlante, no te hagas güey.
Fitzer presentó.